están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Nada Personal en Duna. Pitu Rodríguez, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú?
Bien, pues bien, bien, bien. Yo te hacía ya en la playa.
Abandonando. No, yo no soy de playa.
Ah, ¿no eres playa?
No, yo soy más campestre.
¿Ah, sí?
Me habría gustado ser de playa, pero la vida me deparó otra cosa, así que me acostumbré a la vida rural.
¿Pero qué, con espuela? ¿Los tuyos son las espuelas, los ponchos?
No, soy una muy mala guasa. Es con... Si me subo el caballo es con zapatillas.
Ya.
Sí, destiño igual.
Ya, pero ¿qué es lo que te define campestre entonces?
Que me voy al campo.
¿Te gusta ir al campo?
Sí, pues.
¿A perseguir gallinas?
Sí, gallinas, conejos, gallos, caballos también, vacas.
¿Te ha tocado sacrificar algún animal?
No.
¿Para comer, digo?
No.
Porque estoy midiendo tu grado.
No.
Estoy midiendo tu grado de ruralidad.
A ver, ¿qué te puedo decir? He visto cómo vacunan a los animales. He cosechado frutas en las estaciones que corresponden.
Ya. Pero alguien tiene que sacrificar una gallina para comérsela,
¿puedo,
¿no?
Puedo lidiar.
Pollo,
sí, pero no,
conejo.
Quiero, no la sacrifico yo. No quiero ver eso.
Es una pregunta, yo tampoco, pero.
Puedo lidiar bastante bien con las botas, por ejemplo. Son parte de la vida ya.
Saltarlas.
Las salto. Si las piso, sí. Me limpio nomás y no hago un escándalo, que son. Parte
sí,
de una vida rural.
Me parece muy bien.
Eso te puedo contar.
O sea, entre playa y rural y campo, campo.
Campo.
¿Y entre campo y ciudad?
Ciudad.
Ciudad. O sea, lo tuyo es el pavimento, básicamente.
Sí,
o sea, tú aquí en la avenida Santa María con el cerro.
Me hallo, aquí me hallo.
Este es tú, sí.
¿Tú?
Sí,
¿campo o playa?
Campo parece.
¿Sí?
Sí, pero no, güey, no de manta ni nada. Me gusta el olor.
El olorcito.
Rico, la tranquilidad.
Oye, los que se están moviendo, porque todo el mundo se está moviendo, o mucha gente, un millón de personas se estimaba hoy la salida de la ciudad. Valparaíso 104.1, Concepción 90.1, Puerto Montt 99.7, todo el mundo.
Duna.cl.
Y la aplicación también.
También es Duna.cl.
Sí, pues.
No, o sea, la aplicación es
Radio. Sí, se descarga la aplicación y está funcionando estupendamente.
Estupendamente. Bueno, que lo pasen muy bien los que van camino a donde vayan, a liberarse, a soltarse un poco. No se vuelvan el sábado. Yo tenía un amigo que se volvió sábado, domingo, lunes, se volvió el domingo en la noche por el taco.
Aquí estoy yo, esa soy yo.
¿Por qué entonces? ¿Para qué quieren feriado?
Y soy peor, me vuelvo después del almuerzo.
No, hay que volverse al final cuando se fueron los neuras, al final.
No, porque yo soy la más neura, tanto que me tengo que volver un día antes, ¿te das cuenta?
Ay, señor. Bueno,
noticias hay que verlas
en TV.
En la cama, tranquila, en paz, no llegar corriendo.
Yo
a
domingo,
desarmar
el domingo te tengo programa, así que...
Ahí te voy a ver tranquila, en el campo no te podría ver.
Pitu.
Listo, vamos.
7:03, esto es Duna.
Nada personal. Hartos temas hoy día, ¿eh?
Hartos temas. Si partimos por un tema que tiene que ver con salud, pero con salud y política. O con salud, política y finanzas. Salud, política, finanzas y...
Política.
Política, sí. Pero política de la que vale la pena. Esa política que pone los énfasis donde tienes que ponerlos y no... donde se le escapa un poquitito el Excel a los gobiernos en buena hora.
Bueno, el presidente Sebastián Piñera aseguró que el hospital Sotero del Río lo vamos a construir, dijo el presidente Piñera.
Porque lo necesitamos.
Exactamente. Se encuentra de gira, está recorriendo el sur, ¿cierto? Estuvo ayer en la Araucanía, hoy visitó la zona de los lagos y fue en este recorrido donde zanjó el problema. Había cierta tensión entre dos ministerios, ¿cierto? Hacienda y Salud. Finalmente es la palabra del jefe de Estado el que dirime este conflicto.
Póngame música de qué puede ser, de como de banda, no banda presidencial, como cuando uno hace una cadena.
Ya.
Cadena nacional. Se dirige a ustedes, el presidente Rubén. Y voy a poner voz de, no sé, el peor imitador del planeta, pero hagan cuenta que es presidente Piñera el que habla. Quiero decirlo en forma fuerte y clara.
Fuerte, clara, categórica. Yo te puedo hacer una.
No, fueron dos nomás.
Fueron dos.
Si hubiera sido Ricardo Lago, hubiese tenido que hacer golpe en la mesa. Pero no, era Piñera. Quiero decirlo en forma fuerte y clara. El hospital Sotero del Río, que es tan importante para la comuna de Puente Alto y para toda la zona sur de Santiago, se va a construir. Anótese, archívese,
comuníquese,
publíquese y construyase.
Listo.
Y la plata, consígase. Porque es un problema de plata.
Ya se verá de dónde sale la plata, pero de qué va. Eso fue lo que dijo el presidente Sebastián Piñera. Y que vuelve a poner la figura de Manuel José Osandón, del senador. Ahí, ¿ah?
Obviamente, pues Osandón es el más piñerista de todos a esa altura.
O al menos el que ha conseguido más cosas.
Exactamente. Sí. El tema, oye, el día justamente que se empieza a hablar de la carrera presidencial y que Andrea Lamán sale en el diario financiero, me parece,
sí, un pulso, sí, no sé en el financiero.
Diciendo que él está en la banca o los que ya están en la carrera presidencial, o sea, partieron. Y ese día tú pones sobre la mesa a Osandón. Ten cuidado, Pitu, ten cuidado. Te van a hacer un llamado de repente diciendo, calla.
No, pero ahí está.
Bueno, claro, tiene que ver con que ese es el predio, hablando de campestre, ese es el lugar de Osandón. Y entonces este hospital no podía ser, de lo contrario, tener Osandón como punca en la oreja puede ser una pesadilla.
Ya lo sabe, ya lo vivió. Exacto.
Pero tampoco vamos a decir, sería muy light o muy responsable decir que se hace por tener a Osandón.
No, evidentemente.
De amigo. No sería responsable
de parte del presidente, no, partiendo por ahí, pero obviamente que el presidente tiene la convicción de que esto es algo importante y toca, es en un lugar que es sensible.
Sí, exactamente.
Que tiene cierta sensibilidad.
Exactamente.
Bueno, otros temas. Hay una historia que podemos traer a colación, que recoge la tercera PM sobre la figura del conservador de bienes raíces de Castro. Interesante la historia, porque habla de un nivel de sobreprecio en los cobros.
Déjamelo ahí que me da mucho susto, pero ¿es escandalosa?
Bastante escandalosa. ¿Para qué te voy a decir una
contamos,
cosa por otra?
Lo contamos muy pronto. Tenemos más tema. Bueno, usted sabe que ayer se concretó la renuncia de otros dos obispos chilenos. Se espera que vengan muchos más, algunos calculan que van a ser 9, 12, hasta 15, de un total de 23, me parece que son los activos. Uh-huh. Si es que no nos quedamos cortos, bueno, pero van 5, y ya hay administradores apostólicos en esos lugares. Vamos a conversar con uno de ellos, eso nomás le digo, vamos a conversar con uno de ellos para saber qué significa ser administrador apostólico, qué significa, hasta cuándo, es con fecha de vencimiento, es a plazo indefinido, es como cuando el Papa, yo siempre me imagino esos cardenales que van al cónclave y se llevan una maletita y son elegidos papa y no vuelven nunca más a su país.
Así contaba
Bergoglio,
le habrá pasado a Ratzinger,
a Wojtyla, el cardenal Wojtyla, a Albino Luciani, se llamaba Juan, ¿cómo se llama Juan Pablo? ¿Cómo se llama Pablo VI? Se llama. Giuseppe Roncalli era Juan 23. Dime solo el nombre, búscate en Google, yeah. Dime solo el nombre de Pablo VI.
Giovanni, es que tiene muchos nombres.
No, sí, Giovanni Battista.
Enrico, Antonio, María, Mortini.
Montini. Giovanni Montini.
Pero
llama,
es que es Giovanni Battista, Enrico, Antonio, yeah. María.
Claro, llega en Cardenal. Bueno, ahora eran todos italianos, por lo tanto no era tan difícil ir a claro. Italia y te quedas
podía
en Italia.
Podía ir a buscar la maleta.
Pero Wojtyla no volvió a Varsovia, no. Yo creo que nunca más, o a Cracovia, no sé dónde era. Y Ratzinger de Alemania y Bergoglio no volvió más a Buenos Aires, viejo. Llamó a casa y dijo, mandame la muda, vieja.
No, y que contaba que llamó para suspender la suscripción al diario. O sea, como al que os quiero, oiga, ¿sabes qué? Me voy a tener que quedar aquí, así que no me lleve más el diario.
Vivía con una hermana, ¿no?
Sí. Oye,
mira, por eso, oh, tiene una hermana.
Tiene una hermana.
Vieja, mandame la muda y mandame el banderín de San Lorenzo que tengo en la pieza, que me quedo.
En Santa Marta.
No joda, sí, me quedo en Santa Marta.
Bueno. Me dejaron aquí. Bueno, eso y mucho más. Oye, también el cierre de las tiendas Toys R Us. ¿Cuántos de chicos soñamos con correr por esos pasillos?
Exactamente.
Pero ya no va más. La nueva forma de comerciar, de comprar y vender.
La nueva economía mató a Toys R Us.
Exactamente.
Yo le voy a dar pronto algunas cifras que son para quedar helados por el tamaño de esta empresa que cierra las puertas hoy. Son, lo que uno lea es acromegálico. Todo es... Parece que se equivocaron en un cero, en todas las cifras. Tenemos muchísimos temas. Tenemos fútbol mañana. Mañana, no digo que empezó el Mundial, pero yo he visto buenos partidos hasta ahora. Y he visto partidos. Por lo tanto, es injusto decir que empezó el Mundial. Ya empezó hace rato, pero mañana se pone muy tenso porque es como el tenis. Mañana es matar o morir.
Oye, ¿y se fue el campeón actual? ¿Cómo vamos a decir? Es como que el campeón no hubiera ido.
Eso pasa mucho, ¿eh?
Sí, pues, pero es como decir que empieza ahora como que el campeón no hubiera llegado acá. Oye, bueno, eso mucho más hoy en Nada Personal, pero antes tenemos titulares.
Exactamente, titulares con
Enrique Llavar.
Quique Llavar.
Vamos con los titulares. Por más de 3 horas se extendió la primera sesión de la mesa de trabajo entre la directora de Gendarmería, Claudia Vendek, y los 5 gremios del organismo penitenciario. En la cita, Vendek se comprometió a iniciar una modernización a la institución carcelaria, pero dejó en claro que el proceso durará más de 4 años. Fiscalía notifica el cierre de la investigación del caso SQM. Según el fiscal Pablo Gómez, la investigación a esta altura estaría completa. Al mismo tiempo, la defensa del ex senador Fulvio Rossi insistirá por una nueva cita para solicitar el sobreseimiento definitivo de Rossi, que fue negado hace unos días por la Corte de Apelaciones. Antonio Vitorino es el nuevo director de la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas. El portugués se impuso en la elección a Ken Isaacs y es la primera vez en 50 años que la organización no tendrá un director estadounidense. En el deporte, Colo-Colo sigue reforzándose de cara a la segunda ronda de la Copa Libertadores. Al fichaje de Lucas Barrios, que se confirmó el pasado miércoles, se unió hoy Dani Pérez, proveniente del Zamora y promesa del fútbol venezolano.
Ya. Nos lanzamos.
Pensé que ya spoileamos bastante, porque estábamos hablando, sí. ¿Qué nos queda? Que nosotros el río queda en Puente Alto. No, ya lo dijimos también.
Bueno, pero para los que se vienen sumando, hagamos un pequeño resumen.
Eres una vez.
Estábamos comentando, el presidente Sebastián Piñera zanjó finalmente esta discusión en torno al hospital Sotero del Río, el nuevo hospital que se va a ubicar en la comuna de Puente Alto, y dijo finalmente se va a construir, y de hecho la licitación ya está próxima a adjudicarse.
Mira, el presidente dice vamos a adjudicar la licitación en julio de este año, después vienen las etapas de diseño y cuando termine eso se va a iniciar la construcción del Hospital Sotero del Río, porque es una necesidad urgente y muy sentida por más de 2 millones de habitantes de la zona sur de Santiago. Decir que es Puente Alto, hacer el link rápido con Osandón, decíamos que es injusto porque obviamente que atiende no solamente los puentes altinos. Ahí es, también tenemos, no sé, ahí tenemos muchas comunas, La Florida, otra tremenda comuna.
Lo decía hoy día el alcalde Codina en Noticias en Duna, que conversó con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial sobre la urgencia de un hospital de estas dimensiones. Decía, claro, esto evidentemente no favorece exclusivamente a los vecinos de Puente Alto, sino que hay vecinos de comunas cercanas que también se pretende que asistan a este recinto. Hablaba además de condiciones muy difíciles en las que tenían que trabajar. Hablaba incluso, comentaba de situaciones en las que pacientes habían tenido que ser hospitalizados en los pabellones, haberlos dejado ingresados en los pabellones en vez de en los lugares adecuados para recibir a los pacientes. Bueno, con estas palabras que comentabas tú del presidente Sebastián Piñera, finalmente se zanja esta discusión. El ministro Felipe Larraín de Hacienda, que antes había pedido a la cartera de salud buscar alguna forma alternativa de financiamiento, finalmente reconoció o acordaron a este trabajo en conjunto para poder sacar adelante el proyecto.
Unos 600 millones de dólares, ¿eh? Según leí en crónicas, así que no me consta exactamente que sea ese el, pero varias crónicas hablan de unos 600 millones de dólares. O sea, es una inversión morrocotuda, diría Zapito Lenestro.
Bueno, en todo caso, el ministro Larraín aprovechó de tirar sus palos al gobierno anterior, dijo: estaríamos pensando en cuándo inaugurar el Hospital Sotero del Río si es que no se hubiera retirado durante el gobierno anterior de la presidenta Bachelet el proyecto. Dijo: nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Salud para ver alternativas de financiamiento para el Hospital Sotero del Río. En concreto, la pasada administración de la presidenta Bachelet interrumpió la concesión de el que era el primer gobierno del presidente Piñera. Él había puesto la primera piedra.
Ahí hubo déjame hacer un paréntesis más bien político. Recuerda que hubo toda una disputa ideológica en el Ministerio de Salud de Bachelet, la ministra Barría, después vino la ministra Castillo, pero sobre
la
todo
ministra Molina.
¿Te acuerdas que sí, porque la ministra Barría fue el gobierno anterior?
Sí.
Tuve un lapsus. Entrando el gobierno de Chile II, se empezó a hablar como, mire, más concesiones hospitalarias no, con un dejo de un poco mirando con sospecha de que al final este era un negociado, que esto era, veníamos con el tema del lucro, que el tema de los privados, mira, lo vamos a hacer nosotros porque lo necesitamos, así que vamos a parar un poquitito la moto aquí con las licitaciones, que venía con la ínfula del gobierno Piñera 1 de las licitaciones hospitalarias. Y al terminar el gobierno de Bachelet, cuando vino la campaña, se vio que esa duda, o más bien esa decisión, fue bastante dividida y fue bastante discutida dentro de la nueva mayoría. Había sectores que les pareció que fue un error estratégico porque paralizó la construcción de hospitales y se retomó, y sobre todo varios de la nueva mayoría, los más liberales en lo económico, decían eso fue una lecera ideológica. En la época de la retroexcavadora, que se hablaba...
El primer periodo del gobierno de la presidenta Bachelet.
Cuando el enfermo tenía la fiebre un poco alta, y entonces era todo, bajar todo, no, aquí no se hace nada que huela a
se demonizó este sistema.
Exactamente, toda la opción de los privados, pero había un sector que se quedó callado porque no tenía mucho que decir en ese momento, incluso dentro de la nueva mayoría, o los ex-concertación, que levantaron la voz hacia el final de la campaña, y hoy día entonces el gobierno, evidente, porque le calza también con su patrón ideológico, con su forma de mirar el progreso, este gobierno dice, le echamos rápidamente y no hay problema, como sea, se licita, se buscan créditos, porque ahora Felipe Larraín, algunos dicen una suerte de desautorización de Piñera Larraín, porque cuando Santelices va a pedir platas al Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda dice no, en la política fiscal de austeridad de ahora no tenemos plata, vea usted, le devuelve la pelota a Salud, vea usted cómo va a financiar, pidamos un crédito, veamos cómo hacerlo, pero en los presupuestos que tenemos y las restricciones fiscales que tenemos, no hay plata para el sótero. Por eso es que Piñera sale con la fuerza y dice hoy día, el sótero del río va. Es una urgencia y, bueno, y se hará a través de concesiones, en fin. Así que aquí se zanja un terreno político, más allá de lo económico y de lo de salud pública, pero en lo político, y favoreciendo naturalmente seguramente la presión que ha hecho, que es legítimo que lo haga por su sector geográfico, el senador Ossandón también. Así que tiene un montón de componentes esta construcción, que no sé cuánto tarda, yo creo que unos 4 o 5 años en construirse, ¿no?
Sí, me imagino que sí.
Son periodos largos, estas son cosas que siempre se inauguran en el periodo posterior, que no le toca el que pone la primera piedra, y la cortada de cinta, nunca están en la misma administración, es como las líneas de metro.
Bueno, eso era lo que acusaba el ministro Larraín, decía, la primera piedra se puso en el gobierno del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Si no se hubiera congelado esto, estaríamos hablando de la inauguración, o sea, se hubiera construido durante todo el gobierno de la presidenta Bachelet.
Y es bien mezquino que estemos hablando de gobiernos y de administraciones cuando se trata de construcción de obras de este tamaño, cuando se habla de líneas de metro, cuando se habla de puentes, cuando se habla de hospitales. La verdad es que ojalá no caigamos en eso de que no lo hago para que no lo inaugure el de otro sector. Uh-huh. Porque si estamos así, francamente estamos en la B.
Estás en Duna.
Nada personal.
Oye, solo para que comentemos, la verdad es que no ha sido, ya se sabe bastante de lo que pasó con este ataque que se vivió, esta matanza que se vivió en Estados Unidos en el diario Capital Gazette. Pero hoy día el presidente Donald Trump tuiteó, obviamente, qué increíble cómo se comunica, cómo se comunica exclusivamente a través de Twitter, pero lo que fue a través de esta red social donde entregó su pésame a las víctimas, dijo: mis pensamientos y oraciones son para las víctimas y sus familias. Gracias a todos los socorristas que están actualmente en escena. Esto obviamente fue ayer, pero lo que dijo hoy día respecto de este ataque, recordemos, murieron 5 personas en este diario llamado Capital Gazette. Fueron 4 periodistas y una persona encargada del área de ventas del diario, por el ataque de un hombre que era de alguna manera un lector del diario y que había recurrentemente hecho amenazas a través de redes sociales hacia el personal de este medio.
¿Pero por qué? ¿Tenía algunos problemas él, el psicológico, o tenía un problema puntual?
Fue porque tenía un problema puntual. Habían hecho... él, de hecho, había recurrido a la justicia, había demandado al diario por una cobertura que había hecho este periódico, acusándolo, ¿cierto? Cubriendo en realidad una noticia, no era que lo estuvieran acusando personalmente, cubriendo una noticia sobre unos casos de acoso que él había hecho a unas mujeres. Y la justicia falló a favor del medio, pero la molestia a él no se le quitó, a tal punto que ocurrió lo que conocimos ayer, este ataque con una especie de escopeta a personal del equipo de este diario de la ciudad de Annapolis. Bueno, el presidente Trump dijo, hoy día me gustaría abordar el terrible tiroteo que tuvo lugar ayer en la sala de redacción de Capital Gazette, y dijo, los periodistas, que sabemos que no son su grupo favorito de seres humanos, sin embargo, él dijo, los periodistas, como todos los estadounidenses, deben estar libres del temor de ser atacados violentamente mientras hacen su trabajo. Dijo esto en medio de un discurso en el que estaba abordando distintos temas de política nacional. Respecto de este hombre, el atacante se llama Jared Ramos. Es un hombre de 38 años y, como te decía, el año 2015 él perdió una demanda por difamación por un artículo que Capital Gazette había publicado el año 2011, donde identificaban a este hombre como un acosador de mujeres a través de las redes sociales. Y la cobertura que había hecho Capital Gazette era a través de documentos judiciales, o sea, era a través de un... Exactamente, un trabajo bien hecho. Bueno, lamentablemente la historia, como ya saben, concluyó con dos personas heridas y además de estas cuatro personas que murieron, tres de ellos periodistas, como les decía, y además este agente de ventas del diario. Una noticia bien tremenda.
Estás en Duna, nada personal. Vamos con la quiebra de Toys R Us, que es un tema que tú mencionaste al principio y que estaba anunciado. Esto se había producido ya en marzo de este año, el anuncio del cierre, y empieza el cierre hoy, o más bien, no sé, empieza o finaliza, porque se cierran las tiendas.
Sí, se cierran las tiendas.
Y, a ver, tiene varias cosas. Primero, las liquidaciones que se han producido, parece que son hasta 80%. Se está liquidando hasta la jirafa, que es el icono de la tienda.
Hay una imagen, una foto de la jirafa, claro, es el símbolo de la tienda. Sí. Y sale parado, la jirafa vestidita, así como con una tenida más o menos formal y con una maletita.
Y la, como despidiéndose. Claro, y la jirafa se va a un hogar de menores, la van a regalar. Y se están en la venta. Mira qué curioso, tú vas a comprar juguetes hoy día y te venden... ¿Sabe qué juguete le gusta? No, me gusta el mueble donde está el juguete. Mire, yo me llevo la repisa, me interesa bastante. Bueno, se vende todo, literalmente todo. Pero quedan algunos problemas y algunos flecos para la empresa. No solamente tiene tiendas, tiene que ver qué hace con 700 locales aproximadamente. Hazte esa. Quedan 700 locales que en algunos de ellos lugares súper difíciles porque... Algunos piensan, son de tal tamaño que tienen que ser gimnasios o rearmarlos para hacer locales más chicos o alguna cadena de restaurantes o centros comerciales porque son muy grandes. No va a ser fácil y tienen repartido por muchísimas ciudades de Estados Unidos y del mundo. Se declaró en quiebra a mitad de marzo pasado. Fíjate que, básicamente no pudo competir ni con Walmart, Amazon o con Target. Y sabe, y hay una crónica que dice...
El comercio digital.
Claro, el comercio digital. Se la ganó, la nueva economía se la ganó. Isaac Larian, que me imagino que es un empresario inmobiliario, hizo una era el dueño de las muñecas Bratz, fíjate. Larian, Isaac Larian. Sí. O sea, el señor que tuvo relación comercial con... Seguramente hizo su fortuna vendiendo esas muñecas en los Toys R Us. Bueno, ofreció $675 millones por hacerse con las tiendas, con los locales de Estados Unidos y $200 millones por las de Canadá, pero le dijeron que no porque la verdad que no se haga el vivo porque usted sabe que está pagando muy poco, bajo el nivel de liquidación, así que le dijeron que no. A ver, ¿qué cosas interesantes y qué cosas curiosas quedan dando vuelta? Por ejemplo, que ahora pronto viene la liquidación de las marcas. Los dominios de internet.
Qué loco eso.
O sea, eso es liquidar. Vas a liquidar hasta el nombre.
En julio, a finales de julio, se supone que se van a rematar. Se va a hacer una subasta donde se van a ofrecer las marcas registradas. Todas las marcas que están asociadas a la compañía. y también los dominios en internet. Pero qué curioso, porque eso puede implicar que las marcas queden vinculadas. Bueno, ya no les importa. A cualquier cosa.
Exactamente,
claro.
Puede ser vinculada, sí, al tráfico de droga. Y,
claro,
y,
o a la pornografía.
No es problema del que vende, del liquidador. Sí. Además, el dueño de Toys R Us, el fundador, había muerto hace un tiempo.
Sí,
ya,
¿eh?
Así que, bueno, cosas así, es el desguace.
El fin de una era.
Exactamente, el desguace total. También el cuartel general de Toys R Us se cierra.
Eso se cierra mañana.
Se cierra mañana. 30.000 empleados se quedan ahora sin trabajo. Todo es inmenso. La deuda que tenía era 5.000 millones de dólares, me imagino, si es la moneda norteamericana. Así que, bueno, la finanza, todo partió cuando sus problemas de caja, los problemas de finanza, no le permitieron aggiornarse. Alguien diría, mira, pucha, no supieron aggiornarse. No es exactamente que no supieron, no tuvieron la capacidad financiera para adaptarse a los tiempos y ser ellos un actor en la nueva era de la economía digital. Entonces, sencillamente, se le acabó el oxígeno y terminó por morir. Cosa que le pasa o le puede pasar a muchas otras empresas. Dice una crónica aquí, dice, la situación ahora es muy parecida a la creada, por ejemplo, la cadena de artículos deportivos Sport Authority. La quiebra de Toys R Us se suma entonces a la tendencia que llevan tomando cuerpo desde hace años por el efecto de la mala gestión y los cambios de tendencia en la compra. Toys R Us, entonces,
baja su cortina.
Baja su cortina definitivamente.
¿Estás en Duna?
Esto. Nada personal.
En Duna, entramos a la cancha. Junto a Francesca Ravizza, viajamos a Rusia 2018. Duna, sonidos de tu mundo.
La música es clara. Presente.
La pelotita hoy día no se movió, pero mañana no para.
No para ni mañana, ni el domingo, ni el lunes, ni el martes.
Todo el reporte pre-octavos con Francesca Ravizza.
Hola, Francesca.
¿Cómo están?
¿Cómo estás tú?
Listo, listo para que nos cuentes todo.
Sí, dos cositas les quiero contar yo antes. Fíjense que yo les recomiendo poner en sus agendas. ¿Ustedes usan la agenda de sus teléfonos?
Poco.
Sí, para las reuniones,
para los cumpleaños.
No, yo para todo. Aquí la tengo sincronizada con los computadores, en fin. El Gmail. Y ya puse claramente con color propio para...
No olvidar,
partido a las 10, a las 2, a las 10, a las
2,
a las 10, a las 2, con alarma y todo, porque el otro día me tupí con el cambio de horario.
Y lo bueno es que ya no son simultáneos.
No.
Entonces uno puede ver un partido con calma y los va a transmitir toda la televisión abierta ahora.
Sí. Y les quiero, antes de entrar a la jornada futbolera, recomendar dos artículos o dos sitios que tienen que ver con el Mundial y la memoria del Mundial. Fíjate que se cumplió el 1 de junio 40 años de la inauguración del Mundial de Argentina del 78, que es un mundial lleno de historias, porque es un mundial que se hizo en Argentina a 2 años de iniciada la dictadura militar de Videla, qué sé yo. Y entonces muy, muy controvertida, porque está Menotti, que era un tipo que representaba totalmente lo contrario. Argentina salió campeón del mundo. Bueno, hay una muy buena crónica, un muy buen artículo en el diario El País, donde hablan personas que... hay historias, ecos de los goles entre gritos y tortura. Y hay un testimonio que a mí me dejó helado. Un tipo que dice, estaba detenido, estaba secuestrado por las fuerzas de la dictadura. Y dice, me llevaron a 2 partidos. Querían ver si alguien me reconocía para secuestrarlo también. Ese nivel de terror que se vivió en la dictadura, que fue del 76 al 83, fue mucho más corta que la chilena, pero muy intensa, muy intensa. Y otro que es un sitio muy chiquito, que es papelitos.com.ar. Papelitos porque los que somos más viejos recordamos que la final de ese mundial, esa Alemania, Argentina-Holanda, el 3-1, se recuerda por las millones y millones de pedacitos de papel que cayeron en el estadio de River, que fue como que se nubló el estadio cuando salía el equipo a la cancha,
claro.
En fin. Se llama Papelito.
El cotillón, digamos.
Que es un documento histórico entre político y futbolístico que une 78, el año 78, 78 historias de ese momento.
Ay, qué bonito.
Y escrito maravillosamente, gráfico, muy lindo, papelitos.com.ar, la historia de los 40 años del Mundial de Argentina, un Mundial de mucho fútbol, pero muy controvertido por la política y por la dictadura. Ahora sí, vamos al fútbol de hoy.
De hoy, pero antes
de mañana.
De mañana, pero antes de hablar de lo futbolístico, propiamente tal, quería contarte que hoy día llegó Corea, a Corea del Sur, a su país, ya, durante la jornada.
Y parece que no fueron muy bienvenidos.
No fueron, mira, uno pensaría que ya quedamos descalificados, fuera competencia de la fase de grupo, pero le ganamos al campeón del mundo, lo deja, o sea, seguimos con la maldición. Pero fíjate que lo recibieron con huevos.
¿Por eliminar a Alemania?
Por no haber clasificado octavos de final.
Qué distinto a lo de Perú, que los recibieron como héroes mundiales.
Y no es primera vez, porque para Brasil 2014 también los recibieron con... Les tiraron dulces tradicionales coreanos, que eso en la cultura coreana es una ofensa máxima. Que te tiren dulces tradicionales como...
Que te tiren un empolvado.
Claro, que imagínate un empolvado en la cara.
Chilenito.
Que te tiren un chilenito, esos con merengue.
Que hay bien cochino.
Pobre, igual...
Prefiero irme al alfajor, ¿ah? ¿Eh? El alfajor.
A ver si lo agarra ahí.
Es un buen mangazo.
Brazo reina.
Le tiraron también cojines del Reino Unido. Yo no lograba entender bien qué significa, porque le tiraron huevos y cojines con banderas del Reino Unido. Eso no... No, ah, y he estado
estamos
buscando,
viendo en el streaming las imágenes, qué tristeza.
Mira, sí. Bueno, de todas formas, el técnico igual se armó de valor, agarró el micrófono, le agradeció a los hinchas que los acompañaron. Y que iban a seguir esforzándose. Pero no es lo único que les complica. Y yo quiero hacer una aclaración, porque dije que hay muchos de estos jugadores que terminaron llorando porque tienen que hacer el servicio militar, porque es obligación hasta
al volver
hasta los 28 años, no hasta los 35. Y si es que ellos clasificaban a octavos de final, se iban a poder salvar de realizar el servicio militar, que dura 21 meses. Y hay un jugador del Tottenham, que es una de las figuras, que se llama Son Heung-min, y que ahí está hablando, y él está llorando porque de alguna forma va a tener que renunciar por 2 años al fútbol profesional, a estar en Europa, pero tienen una oportunidad todavía de poder salvarse, que es ganar en agosto la Copa de Asia. Pero es complicado.
Lo bueno es que no hay presión, no hay ninguna presión, está livianito el...
Oye, la han ganado solo 2 veces, y la última vez que la ganaron es en 1960. Yo no podría decir... bueno, que no lleguen a su país y no lo hagan, pero es que si uno no realiza el servicio militar, la gente te deja de idolatrar, eres como un muerto en vida, no mereces el respeto de tu país.
Las costumbres y las culturas de cada país.
Otra cosa, llegó Argentina a Kazán, donde va a jugar el partido, hicieron unos murales afuera del... ¿Lo viste?
No, la fiebre en Argentina por conseguir boletos de aéreos y entradas para el estadio argentino... Era una locura, leí una crónica de un diario argentino.
Oye, entonces hicieron 2 murales, uno con la foto con el dibujo de Cristiano Ronaldo, otro con el dibujo de Lionel Messi. Justo dan a las ventanas de las piezas de los hoteles de los jugadores. Ya todo perfecto está ahí, pero antes de que llegaran los argentinos, arriba de la foto de Messi del mural decía: yo he hecho 4, tú Messi podrás. Como metiéndole la presión.
Pero Messi hizo uno, y hizo uno extraordinario.
Extraordinario, así que fue un golazo.
Y muy necesario.
Bueno, no olvidemos el del tiro libre de Cristiano a España. Precioso. Y el gol, bueno, el otro se lo comió De Gea, pero fue un golazo también el de Cristiano. Sí. Así que no va en saca.
Y la hizo toda Cristiano en ese partido.
Sí.
Oye, vámonos a la programación de mañana.
Ya, espere, cerremos los ojos. Ya, en cama. Dale.
10 de la mañana.
Sí, en cama. Niño, silencio.
¿Qué quiero ver? ¿Con qué lo acompañas? ¿Con qué lo acompañas? ¿Cafecito?
Con el WhatsApp, con el grupo de amigos.
Ah, ya. Ya, ahí. Sí, en la cama.
Sin mandare.
Sí. Y alguien tendrá. Abuelo, ¿alguien quiere ser babysitter a esa hora? Porque el niño fuera, por
pero
favor.
Lo tuyo debiera ser como un pijama party con tus amigos.
Pero quería que. O sea, se aceptan todos los niños, pero que no hablen de otro tema.
O que no hablen. No, todos atentos mirando.
No, porque si comentamos el partido, perfecto.
Perfecto.
Pero no que digan, por ejemplo,
¿y ese quién es?
¿Es mejor Cristiano Ronaldo o Messi?
Y nada que ver la pregunta ahí.
Claro, es muy interesante la pregunta. Me parece que filosóficamente...
Pero se debate a la hora del almuerzo.
Me parece que es para hacer un seminario doctoral, pero no en ese momento.
Oye.
Ahora, cuando te preguntas cómo es lo que es offside, ya una vez que uno ya no.
Pero
no,
esa pregunta es inevitable en un mundial, ¿o no? Siempre hay alguien.
A mí me descompone. Como no veáis fútbol, por favor.
Oye. He llegado a pensar que hay que eliminar la regla del offside para permitir ver los partidos tranquilos.
Oye, una novedad, todos los partidos van a ser transmitidos por televisión abierta, algo que no se había dado hasta ahora. Mañana, 10 de la mañana, Francia-Argentina. Y después, a las 2 de la tarde, Uruguay-Portugal.
Qué entrete.
Los ganadores de cada partido se van a ver las caras en los cuartos de final.
Ah, entonces ahí se pueden encontrar Argentina con Uruguay. Sí,
claro. Se pueden encontrar Argentina
con Uruguay. Ah, pensé que ya no Uruguay. Se encontraban, ya.
Hay una cosa que le escuché hoy, entramos a la cancha, al Vichy Borghi, que estaba despachando desde Rusia, algo que no he visto en otro comentarista que lo ponga de relieve. Uruguay llega sin amonestados.
Ah,
sí. Que es murado, que como digáis, sí, que llega, no sé, un perro sin hueso. Digamos,
claro, Uruguay famoso por ser chuletero.
Uruguay bueno para la chuleta. Llega aquí. O sea, no, ni se ha sacado la chaqueta del buzo para clasificar. Clasificó con canasta limpia.
Hay una publicación del Wall Street Journal hoy día que habla de la filosofía de Tabárez, que más allá de enseñarles a ser buenos futbolistas, les enseña a ser buenas personas. Entonces todo eso va como en la filosofía que ha ido cambiando, o sea, y no lo, por ejemplo, no los deja ocupar el celular mientras están comiendo, no los deja poner los pies encima de la mesa.
Educa,
dijo, contó una vez Diego Forlán que les impresionó la cultura japonesa. Bueno, a la hora de almuerzo, Washington Tabárez le hizo una clase de cómo era la cultura japonesa, porque él fue profesor de educación física en un colegio. Entonces le interesa mucho todo.
Bueno, es lo que Bielsa llamaba los millonarios precoces, que era muy difícil manejar a estos chicos, sí, y entonces darle, todo, enseñarles a bajar las patas de la silla, tratar de enseñarles a modales.
Es difícil.
Claro,
se creen reyes del mundo, y es natural.
Pues están, se les endiosa, son millonarios, en fin.
Oye, el domingo España-Rusia, 10 de la mañana. A las 2, Croacia-Dinamarca.
Juegan mis dos candidatos este fin de semana.
Este fin de semana.
¿Cuáles son tus candidatos?
Yo creo, la final. La final yo digo que va a ser Francia-Croacia.
Europea.
Claro, que va por los dos lados. Oye, hay un nivel de desequilibrio, sí, pero esto va por dos lados. Esto es como las mallas del tenis. El lado de Brasil, Argentina, Uruguay, Portugal,
está
peludísimo. Francia va por ahí. El otro lado,
aquí lo tengo,
tiene suavetón.
Coser y cantar, o sea, no coser y cantar, porque pero está Croacia y España, creo que son los dos más fuertes, ¿no?
Ahora sí.
Al lado izquierdo.
Ya, al lado izquierdo, Uruguay, Portugal.
Ya.
Primera llave. Argentina, Francia. Mira. Brasil, México. Mira. Bélgica, Japón. Otra llave.
Solo mira, Francia, Argentina, Uruguay, Bélgica y Brasil.
Sí, está dificilísimo.
Cinco de los ocho candidato. Por ese lado. Tienen que tomarse antes de llegar a la final. Claro. Uno de esos ocho va a llegar a la final. ¿Y por el otro lado?
España, Rusia.
Ya, España fuerte, fuerte, fuerte.
Croacia, España. Dinamarca.
Croacia, me parece fuerte.
Suecia, Suiza.
Ya, adelante. Next.
Colombia, Inglaterra. Ese va a estar bueno también,
sí,
yo creo.
Bueno.
Oye, Suecia, Suiza, que todo el mundo la miraba a huevo, pero que Suecia dejó fuera Italia del Mundial. Sí. Así que... ¿Suiza? También Suecia.
Ah, Suecia. Sí.
Suecia hay que mirar.
Hay que mirar. Otra cosa.
México,
¿El lunes hay partido o no hay partido?
Sí.
El lunes hay partido también.
Si tenemos sábado, domingo, lunes y martes a las 10 y a las 2.
Descanso.
Perfecto,
luego.
Hasta el martes.
Repita conmigo. Lunes, martes, miércoles.
No.
Sábado, domingo.
Lunes, martes. Descansamos miércoles y jueves.
No, eso no nos preocupa. Nos preocupa. Sábado, domingo, lunes, martes. Diga conmigo.
Sábado, domingo, lunes, martes.
A las 10 y a las 2.
10 y a las
2. Muy bien.
Oye, jugadores que hay que tener ojo, que están entre algodones.
Por lesión.
Uruguay tiene a todos sus jugadores al 100.
Ya.
Se recuperó Jiménez y así que está, que tuvo problema en el debut con Arabia Saudita. Después James Rodríguez está con una fatiga muscular que arrastra desde la concentración en Milán, en el gemelo. Está súper complicado. Ya. James Rodríguez, que se fue indignado al último partido porque a la media lo tuvieron que cambiar. Marcelo también se fue del partido con Serbia.
Tiene un problema con el colchón.
En la columna.
¿Ya?
Tiene un problema con el colchón. Hoy día entrenó diferenciado, pero estaría para el partido del lunes.
Con México.
Y eso con los sudamericanos. Ahora, tú estabas hablando de los jugadores amonestados. La FIFA definió que se van a mantener las tarjetas amarillas de la fase de grupo y que para las semifinales van a como a limpiar los jugadores.
Sí,
¿quiénes son los que se podrían perder los cuartos de final si clasifican? Y si es que le sacan tarjeta amarilla.
Messi.
Ah. Cristiano Ronaldo.
Una amarilla estúpida, además. No tenía por qué una amarilla en el borde de la...
Cristiano Ronaldo. Ya. Neymar.
Chuta.
Rakitic.
Pero todas las figuras.
El mismo James Rodríguez. Kevin De Bruyne, el belga, sí, que juega en el Manchester City. Philippe Coutinho. Paul Pogba. Mascherano. Y Ever Banega, que fue el que le dio el pase a Messi.
Muy bien, Banega.
Del gol,
o sea, bueno,
ante Nigeria. Y en total son 85 los jugadores que están amonestados, que se podrían perder la siguiente fase.
Caramba.
Ya, está muy, muy interesante lo de mañana. No tenemos todavía alineaciones, pero seguramente la vamos a... Porque la vez pasada...
¿Pero son mejor o no?
Argentina va a repetir.
A
no, sí, es muy probable que Argentina repita.
Bueno, Mascherano todavía no da la alineación. Gracias, no. Francesca Reyes.
En verdad, Lucas Villa, dijeron que era el cerebro. Él era el cerebro, Mascherano hablaba y Messi opinaba, pero son ellos tres los que dan la mesa chica. Lucas Villa. Que no juega, pero está ahí.
Yo creo que se gane un puesto en la cancha después que le haga el equipo al rehén. Ya,
gracias. Que estén bien.
Gracias, Fran. Chao. Coming up.
¿Este es Rod Stewart?
¿Sí? No. Paul McCartney.
A ver, espérate.
Sí, es verdad. Paul.
Es sacrilegio para algunos lo que dije, pero no había escuchado que.
No, porque estabas con los fonos. Yo te voy a defender. Estabas con los fonos lejos y estaba como en el gritito que podía estar ahí. Yeah. Rod. Yeah. ¿Por qué estamos escuchando a Paul McCartney?
Rod, muy futbolero.
Sí, po. Sí, po. Toda la razón.
Pensé que ibas a hablar por eso.
Estamos escuchando a Paul McCartney porque hoy tenemos un capítulo de Sintonía Crónica a las 20:30 horas con Gonzalo Pavón y Bárbara Espejo dedicado a la era Reagan.
No había podido ver el famoso video del carpool que termina en el pub.
Es que
es impresionante.
Impactante, ¿no?
Muy emocionante.
Yo... Me da un poco de vergüenza confesarlo, pero lo confieso. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Sí, tuve un nudo en la garganta.
Sí, muy lindo.
Uy, qué impactante debe haber sido estar ahí.
Escuchando el bueno de Paul McCartney, saludamos a nuestros patrocinadores. Ya estamos de vuelta. Estás en Duna, nada personal, Pitu Rodríguez.
Vamos al tiro a tener un contacto telefónico. Vamos hacia la... Región del Maule.
Ya está allá, ya está allá.
Ya llegó, ya se instaló el nuevo administrador apostólico del Obispado de Talca, el obispo Galo Fernández. Galo, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Hola Galo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Matías del Río te habla por acá.
Galo, hola Matías.
¿Qué significa ser administrador apostólico cuando vienes de cero? No dejas tampoco hacerlo obispo auxiliar. Te lo planteo por dos cosas. Uno, algunos dirán, bueno, es una degradación, no lo creo. Pero la que más me impresiona a mí es que, ¿por qué no les dieron inmediatamente la oportunidad o la confianza de ser obispos en esta nueva diócesis?
A ver, es un cargo que está puesto de manera interina, que significa que... Claro, yo he dejado todas las funciones de Santiago y uno puede decir estoy como una suerte de en comisión de servicio, pero ocupando todas las responsabilidades que competen al obispo. La diferencia es que no es un nombramiento definitivo, y el Papa tiene toda la libertad de discernir si es por finalmente me va a pedir asumir plenamente o piensa poner a alguien en forma definitiva. ¿Por qué lo hace así? Tendríamos que preguntarle al Santo Padre. No, yo lo asumo con mucha libertad. Creo que también es una ocasión bonita de conocer a la diócesis, también que la diócesis me conozca y el Papa podrá evaluar.
Perdón, una cosita. ¿Tiene algo que ver con que el Papa en algún momento esbozó cuando planteó la crisis de la Iglesia chilena de que había que cambiar las fórmulas de generar los nuevos pastores, es decir, que participe de alguna forma la comunidad a la cual van a trabajar los nuevos obispos?
Se puede interpretar de esa manera, se puede interpretar. No tengo la bolita de la bola de cristal para saber exactamente.
¿Tú lo interpretas así?
No se me ha manifestado. Puede ser una posibilidad, sí. Yo lo interpreto simplemente, no he tenido tiempo para interpretarlo. Recibí este encargo para asumir inmediatamente. Suele ser que cuando se nombra el obispo, se crea también cuando se nombra un obispo en forma definitiva, se crea un espacio de tiempo intermedio. Y suele ser que en ese tiempo el obispo que estaba pasa a la categoría de administrador, pero una cosa técnica del derecho canónico, de la juridicidad de la Iglesia. Pero yo lo tomo con tranquilidad, con libertad y entiendo que tiene todas las funciones. Hay muchas ocasiones en que el administrador apostólico ha estado por un periodo relativamente largo.
Galo, ¿ha tenido oportunidad ya de reunirse con la comunidad? Sé que viene llegando, pero como de palpar cómo está la relación con la comunidad considerando la salida del obispo Valenzuela.
Mira, llevo muy poco tiempo, llegué ayer por la mañana, llevo un poco más de 24 horas, me he reunido con la gente de los equipos, de los obispados, con algunos sacerdotes, no he tenido todavía ninguna reunión general, he celebrado la misa en la parroquia del Sagrario, que es junto a la catedral, con un grupo de gente que iba habitualmente a misa y me han saludado con mucho cariño. Hoy día he tenido que ir de una parte a otra caminando por las calles de Talca y en cada cuadra alguien me saludaba, se presentaba. Me he sentido acogido con mucha cordialidad. Muchos me dicen que hay mucha esperanza. Yo me asusto un poco porque cuando las expectativas son altas uno puede más fácil defraudar. Espero no hacerlo.
¿Siente de algún modo en toda esta crisis que les ha tocado vivir, cómo lo conversan entre ustedes, me refiero a entre distintos sacerdotes, no necesariamente los obispos, el que toda esta tremenda crisis, pero si bien de corazón, porque yo sé que de repente hay cosas que hay que decir, pero que es una oportunidad en serio de poder renacer desde un poquito de la ceniza, exagerando el punto?
Absolutamente, absolutamente. Yo creo que Y siento que, porque realmente me dicen, bueno, ¿por qué el Papa nos invita a un camino que es un proceso? ¿Por qué no las hace rápida para que quede la cosa como rápido, todo bien? Y la verdad que eso podría ser como medidas para decorar. Yo creo que un proceso que nos ayuda a tomarle el peso al dolor de las situaciones que se han vivido y que no sea simplemente el Papa lo ha insistido, no quiere y crees que por remover un par de personas arreglamos. Realmente tenemos que hacer un profundo examen de cada uno, ¿no? Cada uno, de repente lo han interpretado mal diciendo hoy todos los obispos se apañaron y renunciaron juntos. Es que todos tenemos que examinarnos con honestidad. Ciertamente que algunos podrán decir, mira, mi responsabilidad es mayor, y eso fue parte del diálogo que hemos tenido con el Papa, ¿eh? y la evaluación que el mismo Papa va haciendo y también los gestos, porque a veces no es solo la responsabilidad, sino también cuando me doy cuenta que mi persona, mi figura no está colaborando a las confianzas, a un clima de cordialidad, de caminar juntos, de la libertad de decir, yo no estoy apegado al cargo. Si uno, yo me hice sacerdote para servir a Jesucristo, a la iglesia, a la gente, a los más pobres, y no para ostentar, digamos, ninguna cosa, me parece ridículo.
Estamos conversando con Galo Fernández, el nuevo administrador apostólico de la diócesis de Talca. ¿Cómo se parte esta tarea? ¿Qué desafíos? Claro, porque es un desafío enorme, o sea, hay mucho desprestigio, hay mucha desconfianza, hay dudas. ¿Cómo se parte trabajando?
Bueno, la pregunta que me estoy haciendo todo el tiempo, porque no, es la primera vez.
No hay un manual.
Ando averiguando, no, voy a buscar en Google si hay un manual.
A mí me
brota intentar en primer lugar reunirme con todos los equipos de trabajo, generar vínculos, escucharlos y salir de nuestro espacio eclesiástico a buscar encontrarme con la gente más diversa. Me parece muy importante, en mi caso, el acercarme personalmente a cada uno de los sacerdotes. En general, los hermanos sacerdotes lo han pasado duro porque se sienten todos mirados bajo sospecha, interpelados, y de algún modo terminan pagando justos por pecadores en una imagen que me parece más correcta. Pero también creo que tengo que visitar las comunidades parroquiales y ojalá todas las instituciones. Hoy día estuve con un diácono que hace de capellán en la cárcel y le dije, quiero cuanto antes que me invite poder visitar a la cárcel, una casa que hay también con gente que sale de la cárcel y que la iglesia tiene aquí a Talca, tiene un espacio muy bueno para acoger. En fin, hoy día quiero visitar a la hermanita del Buen Samaritano en Molina, una obra tan bonita que también ha vivido situaciones delicadas, pero que la obra que tienen es encomiable, encomiable. Entonces sí, quiero felicitarla.
De su diócesis es Sergio Díaz, ¿no? El párroco de Villa Prat. Una conversa con él interesante porque él ha sido bien ícono en lo que ha pasado.
Sí, sí. Hoy día estuve muy breve con él, lo saludé, me manifesté vivamente el deseo de una relación cercana, estrecha, fraterna, verdadera, y yo creo que así va a ser.
Galo Fernández, obispo, todavía tiene el título obispo, sí. Es obispo, uh-huh. No deja de ser obispo, pero está haciendo la parte de...
Soy un obispo que está ejerciendo el rol de administrador. Uh-huh. Este rol lo puede ejercer un sacerdote, de hecho, uh-huh. Antes estaba administrador en Valdivia, un sacerdote, y también en Puerto Montt hay un sacerdote administrador.
Muchísimas gracias, Galo. Que esté muy bien.
Buenas. Muchas gracias,
chao,
suerte.
Suerte, que te vaya bien.
Harta calle. Harta calle era lo que describía. Sí.
Estamos muy pasados, Pitu.
Estamos pasados, nos vamos ya.
Tenemos que ir. Ya viene Terapia Chinesis, Sector Soto, Rafa Comuncio, Matías Rivas, y a las 20:30 ya lo adelantaste, Sintonía Crónica, Gonzalo Pavón y Bárbara Espejo, capítulo de hoy, La Era Reagan.
Y les recomendamos entrar a duna.cl, pueden revisar ahí la entrevista al alcalde de Puente Alto, Germán Codina, para hablar de toda la polémica con el Soto Rodríguez.
Que tengan un muy buen fin de semana, nos vemos el martes. Chao, gracias.
Chao.